to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, event, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM.
Mientras buscaba el nombre que te di en el espejo, fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas grandes.
Te esperaba. Y como pueden ver, estamos comenzando bastante emotivos el día de hoy aquí, Latin Kiwi, desde las cabinas de Planet FM. Bienvenidos, queridos amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde este lado del planeta. Pues regresamos ahora sí a las cabinas de Planet FM para hablar de muchas cosas, como todas las semanas, muy importantes de la comunidad latinoamericana viviendo en Tamaki Makaurau. Así que si no conocías más este espacio de radio, acuérdate que lo puedes escuchar todos los miércoles a las 4:25 desde el 104.6 aquí en Planet FM, la radio de todos, la radio de todas las comunidades. ¿Sabían que aquí en Planet FM somos muchísimas culturas? Más de 30 lenguajes diferentes. Aquí, en esta estación que estás escuchando, hay gente que habla coreano, gente que habla español, inglés, maorí. Aquí todos somos bienvenidos. Así que, no te olvides, sintonízanos, checa también nuestra página web aquí en Planet FM. La encuentras como planetaudio.org.nz y ahí puedes escuchar este en vivo ahorita en este momento desde cualquier parte, o también otros programas que puedes explorar. Así que el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, amigos. De hecho, yo quisiera que prácticamente todos nuestros minutos se vayan en este tema, porque así como empezamos ahorita con esta canción tan tierna, tan bonita, hablando de la que es la maternidad, la paternidad de este lado del planeta, creo que es un tema que, si bien muchos de nosotros hemos vivido personalmente, creo que hoy vale la pena darnos un espacio, que nos va a quedar muy corto, porque hablar de la maternidad y paternidad es una cosa de, yo creo que de siglos, no hay manera de terminar este tema nunca. Y el día de hoy, por eso, me permití volver a invitar a dos personas que ustedes probablemente ya habían escuchado, de mano amiga. Así que quiero darle la bienvenida de nuevo a las cabinas de Planet FM a la chica Norma. Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Y Karen, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Cómo
estás? Gracias por volver a estar acá con nosotros. Y yo quisiera más que nada aprovechar todo este tiempo, porque la verdad es que es un tema que me gustaría que pudiéramos desglosar lo más posible, por lo menos para las personas que ya vivimos en Nueva Zelanda, que ahora sí que, como yo voy a poner mi ejemplo, yo tomé la decisión de tener hijos de este lado del planeta y jamás me pasó por la cabeza todos los capítulos posteriores a dar a luz a Valentina y después a Fernando, porque son dos. Mis dos experiencias fueron muy diferentes. Y creo que hoy estaría muy bueno que, gracias a que ustedes han tenido mucha experiencia con mamás latinoamericanas de este lado del planeta, con diferentes retos, me gustaría primero que, si quieren, aparte de presentarse de nuevo para la gente que no nos estuvo siguiendo en el otro episodio, los invito a que vayan a los otros episodios de Latin Kiwi y Mano Amiga, me digan cada una de dónde son y que me expliquen rápidamente el contexto de qué es Mano Amiga. Y ahora sí, nos vamos directamente al tema, ¿les parece?
Bueno, mi nombre es Karen Bernal, yo soy consejera de Mano Amiga. Y bueno, Mano Amiga es una charity que trabajamos con la comunidad latinoamericana. Aquí Norma ya explicará más a profundidad, pero también, bueno, trabajo en salud mental perinatal, en un servicio que presta servicio para maternal mental health, y eso es lo que nos trae hoy día por aquí.
Así es, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Norma Schwenke, yo soy presidenta de Mano Amiga, de esta organización sin fines de lucro, que tiene 15 años ya sin parar, non-stop, en Nueva Zelanda, en Auckland y alrededores. Y bueno, además de profesión, soy trabajadora social. Y por esas coincidencias del destino, también trabajo en un respite con mamás. Entonces, por eso ambas estamos aquí.
Saben del
tema. Doble rol.
Y ahí quiero comenzar por esa palabra que acabas de mencionar, que es un respite. ¿Cómo es eso? Cuéntame.
Respite es un lugar donde se puede ir a descansar. Es una cosa muy extraña.
¿Es rest?
Yes.
¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama la palabra?
Respite.
Respite.
Pipe.
Ah, nunca lo había escuchado.
Sí, en realidad en nuestros países no se escucha. La primera vez que yo lo supe, dije, ¿qué significa esto? Respite es un término que se usa para que personas que tienen distintos problemas de salud mental, leves, depresión, estrés o tomando medicación, etcétera, puedan ir un par de días a este lugar donde pueden dormir.
Oh, wow.
Son casas parecidas parecidas a las nuestras, tienen sus habitaciones, sus cocinas, etcétera, y ellos pueden descansar. Pero eso lo vamos a ver después, les vamos a contar esas novedades.
Entonces las dos trabajan en Mano Amiga y las dos tienen esta experiencia.
Además, por coincidencia, como las dos somos profesionales.
Son chilenas aparte.
Además somos chilenas, pero trabajamos en lugares distintos en la ciudad. Ella en el West y yo en el sur.
Y cabe destacar que hay 3 respite en Nueva Zelanda. Solo 3, 2 están en Auckland. Y por casualidades, cada una trabaja en un respite distinto.
¡Genios! O sea, que vamos a tener de aquí toda la información. Represent. Pues bueno, ¿qué les gustaría? Mira, me gustaría empezar por el principio. Yo creo que muchos de nosotros idealizamos mucho el hecho de vivir en Nueva Zelanda. En lo personal, yo cuando tomé la decisión de tener hijos en Nueva Zelanda, lo tomé por el hecho de la seguridad. A diferencia de que mi país es hermoso y me hubiera súper encantado, y mi ilusión siempre fue verme mamá mexicana en México, con mi abuelita, con mis tíos, con mis primos. Ese era mi sueño de ser mamá. Y me tomó mucho tiempo tomar la decisión porque yo sabía que no iba a ser esa mamá que yo tanto había soñado, y me decidí como que bloquearme en ese momento, decir, si yo no voy a ser la mamá con mi mamá y todo mi clan, sinceramente es que no creo poder lograrlo en esta esfera tan sola, donde yo sé que mi pareja, claro, es parte de nuestro nuevo núcleo familiar. Sin embargo, los miedos de decir, voy a estar sola prácticamente todo el tiempo, eran una de las principales cosas que me ponían muy preocupada. Y así fue. Y no solamente les voy a decir algo, no solamente fue después de tener al hijo. Antes de tener al hijo embarazada, lo viví muy sola. Completamente sola. Tuve, por lo menos en mis 2 embarazos, los primeros 3 meses, un pico hormonal horrible donde me daban migrañas todos los días, de 7 de la mañana a 10 de la noche, a un punto en el que yo quería literalmente darme así ya. No podía. Creo que fue lo más fuerte que el propio parto, haber vivido esos momentos en soledad, porque mi pareja y yo éramos parte de la industria hospitality, por lo que muchos saben que, pues, siendo chef no te puedes salir. Entonces yo de repente, él se iba en la mañana, regresaba súper tarde y yo me la pasaba todo el día sola. En temas de mentalidad, de emociones, imagínense todo lo que se te pasa por tanto lapso de tiempo en una soledad fuera de tu país, con miedos internos. Entonces, la verdad, yo no sabía nada. No, en ese momento todavía no conocía bien a Mano Amiga, no me sentía con la confianza de hablar con otras mamás, porque aquí también hay una situación. Muchas mamás también son muy juiciosas y mucho de decirte, ay, es que deberías, o críticas. Y yo dije, yo prefiero no estar en la bulla de la crítica, pero tampoco puedo estar con mi familia y me la tengo que bancar sola. O sea, ni siquiera tuviendo el bebé, me refiero, estaba sola. Ya había empezado antes el tema de la soledad en maternar a mis primeros hijos. Entonces, ¿qué piensan ustedes de eso? ¿Han recibido algún tipo de historias similares donde empieza todo antes de tener al bebé?
Sí, de hecho, por eso se llama salud mental perinatal, porque es todo lo que está alrededor del nacimiento. No solamente post parto, sino también todo lo que pasa desde que te enteras que estás embarazada. Tú sabes, y todas las que hemos sido mamá, esto sí. De no digamos nada hasta los 3 meses, no vaya a ser que algo pase. Sí, entonces, sí. Todas estas semanas en que estás con la ansiedad de que si va a resultar o no va a resultar, si han ocurrido pérdidas anteriores o has tenido, acá en Nueva Zelanda se llama stillbirth, como que pierdas a tu hijo en el parto. Entonces, como que si han ocurrido traumas anteriores también, todo eso va pesando ya en el proceso de la gestación. Ahora, en nosotros, que venimos de otros países o no tenemos redes de apoyo, vivir la maternidad parte desde la gestación, y como tú bien dices, hay un dicho que la gente ocupa mucho, se necesita una tribu para criar un hijo. No basta con 2 personas, pero también 2 personas que están viviendo duelos por separado, porque tener un hijo no solamente implica cambios hormonales, también implica cambios en el trabajo, decisiones muy importantes, como que en Nueva Zelanda no existe un sistema de postnatal que cubra más allá de los 6 meses. Uh-huh. Y como familias inmigrantes, ¿podemos financiar una casa, un temas económicos, por ejemplo, después de los 6 meses? ¿Cómo voy a hacerlo para mandarlo al childcare? ¿Voy a tener que pagar full porque no hay subsidy para eso? ¿Qué significa para nosotros como pareja o como familia cuando el niño se enferma? ¿Quién me lo va a cuidar? En casa tenemos a los abuelos, tíos, no sé, alguien que te lo cuida si te enferma. Acá es nadie. ¿Qué tipo de trabajo me va a permitir que si mi hijo no puede ir al childcare por 3 días o 6 días, yo no voy?
Claro.
Y total, una vez que ocupe mis 10 días de sick leave, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces creo que en el embarazo, como se prepara el nido en el fondo para aceptar a este niño que viene llegando, empiezan todas estas inquietudes cuando ya se comienza a hacer algo mucho más real. Entonces, eso en parte porque, como tú dices, te empieza a pegar tan duro, porque empiezas a necesitar el apoyo, empiezas a tomar también conciencia de la necesidad de apoyo, que tú dices como, bueno, el momento del parto tú necesitas a la familia, claro, como apoyo moral, pero también es como este apego, este sentir como que el niño viene a llegar a un contexto que lo recibe.
Claro.
No solamente al padre y a la madre, sino que pertenece, que hay un sentido de pertenencia de donde viene. Y eso, claro, empiezas como a sentir, tener sentimientos como de ansiedad o de angustia durante el embarazo. Y por eso muchas de estas organizaciones, incluso Maternal Mental Health, que de Nueva Zelanda, ya sea diferente de qué board tú
seas,
de qué health system tú seas, todos tienen un sistema de Maternal Mental Health que apoyan desde el embarazo. Y de hecho en los respite tú te puedes ir a quedar, como ya va a explicar un poco más Norma en profundidad, desde el embarazo.
Ah, o sea, también desde ahí.
Sí.
Ah,
desde
mira, de haber sabido. Entonces, no pienso tener otro hijo, Norma, para pasarla ahora mejor.
Pero, por ejemplo, en estos casos de respite, por ejemplo, tú puedes ir si es tu primer hijo, pero también ha pasado que has tenido muchos embarazos anteriores que han sido difíciles.
Claro.
Y que no han llegado a término. Entonces ya para ti es un factor estresante, entonces te puedes ir a quedar.
Sí.
Pero si tú tienes antecedentes, por ejemplo, previos de salud mental, no sé, tuviste ansiedad o depresión postparto con tu primer hijo, tu segundo, tu tercero, la cantidad que tengas, es mucho más probable que tú comiences a tener miedo a caer de nuevo en depresión. No es que tengas mayor predisposición, pero también puede empezar la ansiedad de, ay, yo no me quiero volver a sentir mal.
Claro.
Y todo.
Es verdad, o sea, a mí me pasó, la primera experiencia que yo tuve con el tema de Valentina, que fue mi primera hija, fue muy duro, y claro, la segunda yo ya estaba predispuesta, y ya traía una previa ansiedad antes de que comenzara todo, y dije, me tengo que preparar, porque va a empezar a pasar esto, y me voy a sentir así, y empecé como que hasta cortarme la respiración por la previa experiencia que yo había tenido.
Exacto.
La memoria.
Exacto, como el miedo anterior empieza como, entre comillas, profecía autocumplida, ¿no? Como no vaya a ser que me venga a dar pánico, ¡ah, aquí está el pánico!
Sí,
entonces,
sí,
como que empiezas a generar como esta ansiedad anticipatoria. Pero Dios también mío. Piensa, yo todavía recuerdo cuando quedé embarazada de mi hijo, yo llegaba del trabajo y me acostaba en el sillón y era como, modo de hibernación, ¡tum!, a dormir. Pero cuando tú ya tienes uno, dos o más hijos, es muy difícil darle el cuidado a este bebé y generar este bonding tan importante en los primeros de la gestación, cuando estás corriendo, yendo a buscarlo, que el otro niño, no sé, está saltando encima. Entonces el respite te permite este espacio para estar un par de días, descansar, o incluso por el día, a descansar, a tomarte un tiempo para enfocarte en ti y en este nuevo bebé, que también merece esa atención individual, que a lo mejor con los otros, con el primero si tuviste, o con el segundo, o que tú podrías tener si tuvieras redes de apoyo. Entonces,
sí,
para nosotros,
sí,
por ejemplo, porque estamos acá, es porque tanto como equipo de salud mental de Mano Amiga, como también como miembro voluntaria de la organización, hemos ido encontrando a lo largo de todo nuestro periodo, como ejerciendo, trabajando con la comunidad latina, este sentimiento recurrente de soledad,
sí,
como de sentir que estás en otro país donde viene a nacer tu hijo, en el fondo, sin tíos, sin abuelos, sin primos, donde sientes de alguna manera que te toca a ti cumplir todos esos roles, y esa ansiedad comienza desde el embarazo. También, como tú dices, cuando estás embarazada te vienen todo tipo de historias. Historias preciosas, historias no tan bonitas, historias dramáticas.
Uh-huh.
Y luego están todas las expectativas y las cosas que tú sigues en redes sociales,
uh-huh,
que también comienzan a contaminar un poco también tu maternidad, como las expectativas que se tiene, que si con anestesia, que sin anestesia, parto normal, cesárea, que no sé qué, que el efecto
midwife,
de las drogas en los niños.
No, midwife, obstetrician, todas esas palabras que uno empieza a conocer, porque en Latinoamérica, para la gente que no sabe, en Latinoamérica, por lo menos en México, es ginecólogo,
uh-huh,
y ya.
Y listo.
O a lo mucho, sí, obviamente ahorita ya hay mucho más opciones en el término de tener a tu bebé naturalmente con las matronas o con las parteras, también les llaman, tienen diferentes nombres en español, pero por lo menos en México, en mis tiempos, solamente vas al ginecólogo y él te dice qué onda, y tristemente algo que debo de recalcar es que en nuestros países la cesárea es una de las procedimientos más concurridos, ni siquiera porque sea necesario, sino por el tema de dinero, el tema de programarte, hacer las cosas como muy transaccionales, y de cierta manera prácticamente que el 80% por lo menos en México y por lo menos en Colombia es así, son los países con alto rate de cesáreas. Y vienes acá a Nueva Zelanda y todo es diferente. Acá no, acá la mayoría de las personas tienen la visión de tener a su hijo normalmente, apujarle, si es posible, sin anestesia. Claro, dependiendo de la situación, te van a hacer un assessment, puedes hacerlo así, si no, te ponemos epidural, si no, te vas directamente hacia lo que es el quirófano. Pero eso es algo que por lo menos a mí me revolvió completamente la tradición, porque incluso hasta mi mamá, que se enteró que me iban a, que me decían que lo iba a tener así como natural, mamá, ¿cómo es posible que aquí... ¿Cómo es posible que te dejen hacer las cosas como si fuera el año del caldo? Y yo, no, es que obviamente la conciencia de ver los beneficios de tener a tu hijo naturalmente, hoy se han estudiado más, hoy ya podemos ver, por ejemplo, el impacto que tuvo tener a tantos niños con cesárea, ya tenemos muchos años de estudio que nos están dando data que es mucho mejor hacerlo así. Y acá en Nueva Zelanda, que muchas personas dicen, como es un país desarrollado, no sé por qué la gente piensa que aquí debería de ser al revés, ¿no? Que la cesárea fuera como más así como casi cesárea va. No, es lo contrario, es entrar en conciencia de la naturaleza. Entonces también es un choque para las mamás que venimos de un contexto latinoamericano con una concepción de del delivery, de tener hijos, muy diferente, o sea, muy diferente.
Y que también tiene que ver con que, con respecto al tema del parto, como que existen formas que son más como que llaman parto positivo, estas nuevas corrientes de parto positivo, o estas mismas clases de hipnoparto, ¿no?
Sí.
Como el comenzar a entender el dolor, por ejemplo, del parto, al igual que el dolor del periodo, como un dolor físico que se conecta o que te da información respecto a tu cuerpo y no estás en peligro. Entonces también te enseñan, o sea, que hay un preparativo. Muchas mamás que deciden tener hijos en Nueva Zelanda pueden optar a tener clases prenatales, que las puede dar los board, o tú puedes pagar clases prenatales y puedes escoger la orientación de clases que quieres. Y dentro de estas opciones está el hipnoparto, altamente recomendado. El hipnoparto te enseña un poco eso, ¿no? Te enseña de que hay dolores que son sinónimos de que algo malo le pasa a tu cuerpo.
Okay.
Como puede ser una apendicitis.
Sí, oye, eso está muy bueno.
Hay dolores como, me duele el seno, puede que tenga un tumor, ¿me entiendes? Como que hay dolores que te informan de que algo malo está ocurriendo.
Claro.
Pero hay dolores como los del periodo, o hay dolores como los del parto, que simplemente, como me lo explicaban a mí en clases de hipnoparto, es como cuando tú vas al gimnasio y te excedes un poco en la musculatura y te duele el músculo. Es lo mismo, si tu músculo tiene que tensarse y apretar o exprimir para poder sacar un bebé,
claro,
en el fondo existen dolores musculares propios de la contracción y pujo, en el fondo, que tiene que ver con tu cuerpo organizándose para parir, pero no es un dolor en el que esté peligrando tu vida. Entonces, planteaban en estas clases, por ejemplo, que conectarse con el proceso del dolor, entendiéndolo como un proceso normal que hace tu cuerpo para poder expulsar ese hijo, y que no estás en peligro, que no te vas a morir, no te vas a desmayar durante el proceso.
Bueno, yo me desmayé varias
por el
veces.
Dolor, por el cansancio.
Hay cosas, hay pruebas.
Sí, pero por el dolor o por el cansancio.
No, yo creo que fue el dolor. ¿Sí? Que, bueno, por lo que me dicen, porque pues, si te desmayas no sabes qué está pasando. Yo medio, me pasó como han visto esos videos donde la persona está en un juego mecánico y sube y se desmaya rápido y regresa. Bueno, esa era yo, pero en el parto, y Luis, que es mi pareja, casi le da un infarto porque me veía así como que
se va, se nos muerta.
Muerta.
Y volvías y te ibas.
Sí, me iba y volvía. Y Luis así como de, señora, se está muriendo. Y la midwife me veía así como de, that's fine, it's normal. Y Luis, ¿cómo que es normal?
Va a volver.
Exacto, va a volver. Me imagino que era un choque de endorfinas, no de endorfinas, sino como de cuando tu cuerpo llega a altos, así como ahorita estamos viendo aquí los niveles del audio, llegas a un nivel tan alto que te desbloquea tantito, pero regresas. O sea, no me morí, aquí estoy, chicos, es verdad.
Y también la oxigenación, ¿no? Porque, bueno, todas las que parimos, por parte de la naturaleza, sabemos que ya ni siquiera te acuerdas de que tienes que respirar, como que estás tan enfocada en el dolor que se te olvida respirar.
Es verdad.
Entonces, como que también la falta de oxígeno no ayuda.
Claro.
pero por ejemplo, el himno parto te plantean eso, ¿no? Como entender que el dolor es parte del proceso, y también en Nueva Zelanda siento que tienen esta lógica de hay dolores o hay malestares que se pueden sobrevivir, como la razón por la que muchos peleamos, porque no nos dan antibióticos cada vez que nos resfriamos. Sí, sí, y es porque los resfríos tienen un ciclo, que si logras pasar los primeros días no necesitas antibióticos, el consumo excesivo de antibióticos al final es nocivo, es muy malo para tu organismo, después deja de responder. Entonces Nueva Zelanda tiene esta lógica también de entender que existen ciertas cosas que requieren tratamiento y que otras que no. Pero con respecto al parto, existen lógicas, como tú dices, distintas, que también para nosotros es un descubrimiento, el saber que, de hecho, no necesitas un médico para parir.
Exacto. Y es algo súper choque cultural, enorme.
Sí, y que te aterra la idea de que no hay un médico. Es como que si me pasa algo y al niño.
Sí, sí.
Entonces, claro, te empieza a aterrar y te empieza a generar demasiada ansiedad mientras estás embarazada. Luego, cuando nace el niño, o durante ese periodo, es algo que tenemos que tener conciencia, y es que una cosa es vivir tus traumas infantiles o tus historias de abandono o de rechazo cuando tú eres hija o hijo, hija en cuestión, a cuando tú vives todo este proceso ya desde la experiencia de madre. Entonces empiezas a resignificar muchos traumas, empiezas a abrir muchas heridas del rechazo o del abandono, porque ahora estás sola tratando de vivir una maternidad, y comienzas a reabrir un montón de cosas. No es poco común que la gente durante este periodo de preparto y posparto además genere una apertura de un montón de traumas que antes no tenían en consideración.
Está fuertísimo eso que acabas de decir, porque es verdad. Se abre junto con esta nueva etapa un portal nuevo emocional, donde te empiezan a triggear también comparaciones de cuando tú eras chica con tus papás, tus emociones, tus traumas. Es verdad, y eso es fuertísimo, y nadie te explica eso, nadie te lo dice, que previamente te estás preocupando en el parto y el día a día del bebé, pero nadie te habla de esa apertura, bueno, de nuevas emociones del pasado que salen como del caño, así, ¡fum!, un caño enorme destapado.
Y cosa que no sé si me pasó solo a mí, pero yo creo que mucha gente también, que tiene que ver con que uno estudia cosas fase o semana a semana del embarazo, y luego tú estudias del parto, y como que se te olvidó estudiar del posparto.
Sí.
Entonces como que nace
como
el niño,
que el posparto es watch. Suerte.
Sí, no, críalo, adiós.
Suerte.
Claro, entonces como que uno se enfoca demasiado en el parto porque es el momento más difícil y todo el mundo te lo vende como el momento más difícil, el momento en que pares. Y claro, pueden ser horas muy dolorosas, pero y luego ya te entregan esta chiquito, chiquita, y te dicen críalo, y tú ándale. ¿Cómo sé cuándo tiene hambre? Y esa ansiedad también, porque también está este tema. Históricamente han sido las mujeres de la tribu quienes enseñan a otras mujeres cómo ser madre.
Es verdad.
No viene el abuelo a decirte, mira, así es cuando tienes que dar de amamantar. No, son tus hermanas, tus tías, tus primas, tus abuelas, tus madres las que te enseñan a cómo hacer el lash, cómo hacer todo ese tipo de cosas. Acá sí existen organizaciones, muchas organizaciones, que te pueden prestar apoyos durante ese periodo, donde te entregan el lactos consultan, donde te pueden entregar un montón de apoyo, que luego vamos a hablar un poco de eso, pero existen organizaciones, pero no es tu familia y no es el apoyo constante. Entonces creo que existe este tema del que, claro, que comienzas a decir, ¿dónde está mi red de apoyo? ¿Dónde está mi grupo de mujeres que en el fondo me tiene que enseñar un poco el cómo ser madre?
Claro.
El color de su caquita, ¿es normal o no es normal? ¿Muy líquida o es muy sólida? Y ese tipo de cosas que tú no puedes estar llamando a la midwife cada 2 horas, que tú originalmente se lo preguntarías a cualquier mujer de tu entorno, que a veces cuando no tienes una buena o una sólida red de apoyo, como pueden ser amigas o primos, familiares que estén acá, como el caso de muchas migrantes que no tienen una red de apoyo tan constante y tan sólida, que quedan como en la incertidumbre, ¿no? Y no hablemos, por favor, de preguntarle ni a ChatGPT ni a GP, ni a Google, porque ahí ya tenemos cáncer diagnosticado. Entonces, claro, también de repente aparecen esto, ¿no? Como que tratamos de buscar respuestas a miedos o inseguridades y
ya te apareció que mejor vete despidiendo, me dejando el testamento, amiga, porque no sirve de nada.
Pero para ir como cerrando un poquito el tema de la salud mental, es como entender que, claro, este proceso parte en el embarazo, Y se dice perinatal porque afecta el primero o segundo año, como que es lo que más o menos el principal foco. Y es porque existen muchísimos, como te digo, resignificación de trauma. Puede haber sido un parto muy traumático también, o un embarazo muy traumático, con mucho dolor o lo que sea, y de repente te toca criar este hijo que también empieza a cambiar o a levantar mucho mucha información con respecto a quiénes somos nosotros mismos y cómo yo valido mi propio ser dentro del ser mujer, además de madre. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo que empezar a posicionarme frente al... ¿Y qué hago? ¿Vuelvo a trabajar o no vuelvo a trabajar? ¿O me voy a tomar que tener que tomar 6 meses fuera de mi carrera, o 1 año o 2 años? Porque, como te digo, esta falta de apoyo que te dan con respecto al tema de los cuidados posteriores a los 6 meses... ¿Qué significa para mí como madre el tener que ejercer la maternidad sin redes de apoyo? Y empiezan a presionar, es que ahora ¿quién soy yo si yo ya no soy la manager? ¿O quién soy yo si yo ya no soy la profesional tanto? ¿Cómo adapto mi estándar de vida a la llegada de ese hijo? Y a eso súmale la falta de sueño.
Puta, sí.
Súmale que hay bebés que lloran más que otros, que como, trabajando en un respite, yo hago turno de noche en un respite, hay bebés que, no sé cómo lo hacen, lloran toda la noche, no, pero despiertan muchas veces la noche, y hay otros bebés que desde las semanas duermen 4 o 5 horas y tú dices, wow, maravilloso, pero no sé cómo lo hacen. Hay bebés que nacen que lloran mucho, y otros que de verdad que duermen toda la noche desde muy chiquititos.
¿Y no hay como una respuesta a eso? ¿Te han dado así como alguna...?
¿Sabes qué? La verdad es que para mí es un misterio, honestamente.
Hay que hacer un research.
Sí, hay que hacer un research, sí, porque es exacto, es un misterio. Mi primera hija no dormía nada, la fecha. O sea, ella desde que nació nos costaba muchísimo trabajo y tomábamos tiempos. Luis llegaba de trabajar, yo le daba a la bebé, se quedaba él de las 10 de la noche como hasta las 4 de la mañana, yo me levantaba a las 4 de la mañana, él se iba a dormir y yo me echaba hasta el otro día, y la bebé se dormía como por ahí de las 8 de la mañana. Y nosotros, ¿pero cómo? Y tratábamos de hacer todos los trucos y pedimos apoyo a Planket, que también es esta página que ustedes pueden ver que tiene muchos resources y muchos apoyos para mamás nuevas y que te da este follow up, y nos mandaron a gente profesionista y todo, nunca pasó nada. A la fecha, Valentina, Luis se tiene que quedar con ella hasta que se duerme, porque si no, no se duerme. Y yo digo, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo? Y Fernando, lo pones ahí, se duerme.
Sí.
Se va solo a dormir, agarraba a su mamila, su olito y se iba, y yo así de... ¿Por qué uno tiene este management tan bien hecho que no hicimos nada tampoco para hacerlo bien dormir? ¿Y por qué Valentina a la fecha tiene este mal dormir?
Sí, yo creo que, mira, va mucho. Yo creo que a lo mejor también en el tipo de feeding que tienen.
Sí.
Por ejemplo, hay bebés que requieren que despiertan cada 2 horas, cada 3 horas.
Cada
muchas
tres
veces
horas, sí.
Existe como este mal concepto de on demand.
Entonces,
como que a veces cuando uno es mamá nueva, uno cree que feeding on demand significa hasta que el niño quiera, pero en realidad tú tienes que motivar al niño a que
a
tome
ciertas horas.
No, y que no, más que nada que tome cierta cantidad para que quede lleno. Porque
okay,
si toma 20 o 30 ml o 40 ml, si se queda dormido, va a estar despertando cada 1 hora a tomar 30 o 40 ml.
Es un buen punto, claro.
Entonces, lo aprendí en el respect.
Muy
no
bien.
Conmigo.
Gracias por estos tips que ahora ya no me sirven. Pero es para ustedes que tienen esta increíble información ahorita en este momento, por eso hay que valorar lo que estamos escuchando.
Entonces, por ejemplo, a mí el respect me ha enseñado mucho de respecto a eso, de que de repente uno decía, no, on demand, entonces mi hijo toma cuando quiere. Y la verdad es que no es que tome cuando quiere. Tú tienes que, por ejemplo, luego de que le das tu primera toma, tú puedes parar un momento, le puedes aprovechar de cambiar el pañal, entonces se despierta por el frío o no.
Uh-huh.
Y luego se queda un poco más alerta y ahí le haces otro top up. Entonces en eso ya tomó, no sé, 10, 15 minutos hasta que tomó. Tú sabes que la leche se divide en agua, carbohidrato y grasa. Entonces, uh-huh, si no tomas la grasa y todo, como que queda
no
vacío.
No le va a pesar.
Exacto.
Exacto.
O sea, cuando ya se termina de tomar la toma completa, el bebé puede dormir 3 horas.
Mm-hmm.
Pero si tú no sabes
ahí
eso...
Ahí está el tip, chicos, apunten.
Y le estás dando poquito en poquito, el bebé puede despertar cada una hora, cada media hora, y se generan estos círculos donde tú estás cansado, el bebé estás cansado. Hay bebés que tienen cólicos. Por eso te digo, es como multifactorial, pero sí se notan como ciertos patrones. Ahora, como digo, hay bebés que duermen 4 horas y la mamá se los pega, toman y se acuestan a dormir, ni un problema. Hay bebés que nunca hacen lash.
Uh-huh.
Y que ahí viene todo el sufrimiento entre que decides si le das o no de leche.
Es terrible también eso, ¿eh?
En que si le vas a dar mamadera o no, en que si le vas a dar la fórmula y que si la fórmula es buena o es mala. que la culpa, que entonces creo que existe un montón de expectativas en relación a lo que yo esperaba del parto, que pudo haber sido o no poder sido, todo lo que yo esperaba de mi maternidad, como yo creía que iba a ser a como es.
El sentimiento de culpa que te da todo. Uh-huh. Te da todo. Si no durmió bien, te sientes culpable. Si no está comiendo bien, te sientes culpable. Si sientes que las cosas no le están, es como tú decías, la expectativa que tenías no se está cumpliendo, te sientes culpable. No poder estar, obviamente, con temas laborales, te sientes culpable. Ya no, tu pareja, obviamente, ha cambiado completamente la dinámica. Entonces, creo que también es una multiculpabilidad que también sentimos atacadas, o sea, fuera de nuestro nivel. Que también eso influye en lo que yo creo que también viene con el tema de las emociones, probablemente el tema de posparto, y que triguea todas estas situaciones que a veces te terminan como choqueando.
Y que claro, y que de repente como que uno naturaliza sentirse mal, como que todos te dicen, no, que te vas a sentir horrible los primeros meses, que te vas a sentir, y de repente cuando pasa de un malestar normal por la falta de sueño a cuando tú estás sintiendo que de verdad se te está generando ansiedad, cuando de verdad puedes llevar una depresión posparto. Es normal que la falta de sueño haga que te sientas mal y que tengas ganas de llorar. Uh-huh. Pero también si todo el tiempo me estoy sintiendo mal, si todo el tiempo me estoy sintiendo sola, si siento que de verdad que no tengo nadie que me pueda apoyar con el bebé y me estoy sintiendo sobrepasada por la maternidad, es cuando tú debes pedir ayuda.
¿Y a dónde se pide ayuda?
Es ahí donde vamos. Pero también como abrir un poquito ese gap para decir que no solo las mujeres viven la depresión posparto, también los hombres pueden vivir la depresión posparto, porque si bien Maternal Mental Health, como el nombre dice maternal, se enfoca más en la madre, también existe como esta sensación de que la madre simplemente porque pare es la que sufre más, pero recuerden que estos traumas que se abren cuando el niño nace parten para los dos. La mujer parte este switch de mi hijo puede morir en cualquier momento, entonces nosotras estamos 100% más alerta de que el bebé
hasta que está respirando,
no respire. Exacto. Pero en el hombre nace esta sensación de tengo que cuidar y proveer por mi familia. Entonces en el hombre viene esta sensación de tengo que ser siempre fuerte, tengo que podérmelo con todo. De hecho, algo que se nos enseña en Maternal Mental Health es que los índices de violencia intrafamiliar aumentan muchísimo, por ejemplo, en el periodo postnatal. Y es porque aumenta muchísima la ira, las quejas, la crítica constante. Es que no las estás haciendo bien, es que porque el bebé no llora, es que porque no me puedes ni ayudar ni siquiera con eso. Entonces muchas veces comienza la violencia intrafamiliar, el consumo de alcohol y drogas, por ejemplo, en el caso, y los rates de suicidios en hombres, por ejemplo, en periodo postnatal aumenta muchísimo también.
¿En serio?
Sí, y una de las
razones. Eso es algo muy importante. Creo que también el tema de analizar al hombre es muy importante, porque siempre nos enfocamos en el bebé, en la mamá, y nos olvidamos que también ellos están paternando, están haciendo
su incluso parte. Las instituciones se olvidan de ellos. Yo creo que por eso también para nosotros era importante como generar conciencia de que las instituciones se olvidan porque como no son madres. Pero también, ¿qué pasa con los padres que están viviendo la misma falta de sueño? Obviamente no tienen que lidiar ni con las tomas ni nada, pero también pasan por periodos de resignificación, de cumplir este rol, del cansancio, del agobio a veces económico. Porque da lo mismo si ganabas $20,000 o ganabas 1,000. El gobierno te da los mismos 600 y pico, ¿no?, de dinero
por el bebé.
Por el bebé, no me
acuerdo. Parental leave.
Sí, te da exactamente lo mismo, da lo mismo cuanto ganabas antes. Uh-huh. Entonces pareciera que si tú te guisas un pie trabajando, te pagan el 80% de tu sueldo. Pero si tienes un bebé, tú no puedes ganar más de $600-700, porque no, es que no...
No, y no te alcanza para nada.
No es un accidente de trabajo, ¿cierto?
Claro, no es un accidente. Bueno, espero que no.
No es un accidente de trabajo. Pero es duro saber que pareciera que ser madre también tiene como un castigo a nivel económico, ¿no?
Claro.
Como que se te pagan solo 6 meses, se te espera un año completo, pero tienes que tomar seis meses sin pago. Y para el hombre tiene que también, o la familia que está apoyando a la mujer, causando que, o la otra mujer que esté también apoyando, quien sea que esté cumpliendo el otro rol tiene que también apoyar económicamente y tiene que cubrir todas otras necesidades, aparentemente porque es tu responsabilidad como padre, ¿no? O madre.
Sí, sí, sí. Y por ejemplo, para los hombres, ¿existe algo adicional a lo que hay?
Generalmente por Maternal Mental Health se pueden derivar a los servicios normales de salud mental,
okay,
que pueden ser como los que entregan generalmente. Si tú vas al GP también puedes acceder a servicios de salud mental. Obviamente, por ejemplo, Mano Amiga puede prestar apoyo desde el equipo de counseling. Existen otras organizaciones que también prestan apoyo de counseling,
okay,
que sería lo ideal, pero como que por eso digo, creo que la visibilización de que existen dos que están paternando y que los dos pueden ser, pueden sentirse mal, es necesario que se tomen conciencia. Lo otro, que Maternal Mental Health generalmente presta apoyo hasta el año.
Okay.
Entonces, no es como que desde los 11 meses del bebé hasta los 13 meses, como que se te tiene que quitar todo. Entonces, de repente, igual tomar conciencia de que si tú o las organizaciones cierran contigo un proceso a los 12 meses, tú puedes exigir que te deriven a Mental Health normal o asistir a organizaciones como la de nosotros, que pueden hacer una continuidad del proceso.
Okay.
Para que no sientan como, ya bueno, me apoyaron un año y adiós. Ahora me dejaron.
Claro. A la deriva. Wow. Súper interesante, mi querida Norma. Ahora sí que arráncate tú con la parte esa que nos hace falta entender.
Ok, aquí vamos a ir completando la información que dio Karen, ¿cierto? Si bien después de que el bebé nace o antes en el periodo de parto, de embarazo, existen estas organizaciones que se llaman Respite, que acá en Oakland, ¿cierto? Decía Karen, tenemos dos. En el West hay una organización, ¿cierto?, que depende de una ONG, de un trust, que se llama Walsh.
Okay.
W-A-L-S-H. Walsh Trust. Ellos tienen 6 habitaciones. Es como una casa normal. Imagínense una casa grande con 6 habitaciones. En cada habitación tiene su baño privado y las mamás llegan derivadas exclusivamente por Maternal Mental Health.
Okay.
¿Qué significa? Que ya pasaron por un segundo paso, que ellas se sintieron mal, que fueron, hablaron con su midwife o hablaron con su GP, y el GP las refiere hasta Mental Health, que es generalmente es una clínica, uh-huh. Es donde hay médicos, psiquiatras y enfermera. Le hacen un assessment y ven si hay ansiedad, si hay depresión, si hay algún consumo previo de alcohol o drogas, etcétera. Le ofrecen esta posibilidad. Es totalmente voluntario.
Okay. ¿Eh?
Nadie puede obligarte a ir a un respite.
Okay.
Ahora, está en el West físicamente, pero cubre a las personas que viven en el West, en Oakland Central y en North Shore.
Okay.
Todo lo que es North Shore. Entonces, esas tres grandes suburbios a West. Y para la gente que vive en el sur, está otro respite que depende de otra organización que se llama Kahui Tu Kaha. Es una organización maori donde yo trabajo, que es muy grande, que tiene distintos servicios, y tiene este respite que es un poco más chico, tiene 4 habitaciones, igual una casa en la cual nosotros, ¿qué es lo que se provee en los respite? La diferencia de South Oakland, que es toda la gente que vive en Otahuhu, Penrose, después Manguere Bridge y más al sur. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros aceptamos referral, derivaciones de Mental Health, pero también de organizaciones privadas.
Ah, ok.
Y ahí está el click, ahí okay. Está lo bueno, porque si tenemos 4 habitaciones y solamente 2 ocupadas por Mental Health, nos quedan 2 disponibles. Okay. Y a mí lo que me da una pena enorme es ver estas organizaciones, y con Karen lo hemos conversado, a veces en la casa hay una mamá.
O ninguna.
Las casas vacías.
Nosotros ayer en mi organización tuvimos que cerrar la casa. Yo la cerré a las 5 de la tarde, que me dio una pena enorme. Se cierra porque no hay turno de noche. Les cuento cómo es el sistema.
A ver, sí,
hay 3 turnos, ¿ya? Okay. En la mañana, ¿cierto? Llega un turno temprano de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Generalmente hay 2 personas en la cual llega la mamá, es como les dije, una casa normal. Si viene por 3 días, 3 noches, se le asigna su habitación y ella empieza a compartir los tips de su bebé, como, ¿cierto?, cómo duerme, lo de la leche, etcétera, y el staff empieza a cuidar a este bebé por parcelado, ¿no? Es
ahí mismo en esa casa.
¿Pero
en el mismo cuarto o lo mandan a otro cuarto?
No, es una casa grande, los bebés tienen su nursery, que se llama un cuarto especial para bebés.
Okay.
Y están los 2 lounge, en el caso nuestro, ¿cierto?, 2 living room grande, en las cuales el staff, ¿cierto?, entretiene el bebé, lo pasea, le cambia ropa, le... Sí,
pero por ejemplo, en ese sentido, no sé si, porque yo tampoco como profundizaba mucho, pero por ejemplo, el objetivo final de esta instancia es permitir el bonding entre el bebé y la madre. Entonces no es como que tú llegues ahí
a descansar, ¿no?
Así como, le pases el bebé.
Aquí te dejo a mi bebé, ahorita regreso.
Me voy a dormir. O sea, exacto, al staff y te vas. Pero sí, por ejemplo, te dan estos espacios donde tú dices, por ejemplo, me quiero ir a dormir un ratito, una siesta, o necesito, por ejemplo, quiero comer tranquila, entonces le pasas el bebé y te sientas a tomar desayuno o cenar.
Okay,
o almorzar.
Wow.
O te quieres ir a dar un baño tranquila, hacer tus personal care tranquila, puedes. Entonces creo que te da bastantes momentos durante el día donde tú puedes pedir apoyo, o digamos que estás pasando por un muy mal momento y te sientes muy overwhelmed, tú les puedes pasar al bebé y te los cuidan un par de horas o algo, pero el principal cuidador y responsable eres tú. O sea,
claro, eso es importante. O sea, si estamos hablando de 3 días, no significa, como dice Karen, que la vamos a dejar ahí y yo me voy a ir a dormir. Si ellos tienen que hacer, por ejemplo, si las mamás tienen que hacer un trámite, tienen que ir a una cita médica o quieren ir a comprar al supermercado o ir a cualquier lugar, no es una cárcel, no están encerradas, pueden ir, pero tienen que ir con su bebé.
Claro.
No queda el bebé al cuidado del
de
staff,
la persona. ¿Ya? Okay, sí,
además, más que en esos días ellos van aprendiendo técnicas, lo mismo que ustedes dijeron, que no tengo idea como si esto es normal o no, si mi bebé duerme poco, por qué salen sus ciertas defecaciones de ese color, por qué
llora tanto.
Exacto. Entonces le van enseñando de a poquito cómo ir manejando este bebé, dando algunos tips, relajándose, porque también tenemos que entender que los bebés, cuando la mamá está estresada, el bebé está estresado.
Sí.
Entonces está como que quiero calmarlo, que quiero tranquilizarlo, sí. Y el bebé
nosotros
no se
calma. También transmitimos
y,
a través
de otra
de
persona
ansiedad.
De repente que lo toma calmado y son 2 segundos y el bebé se duerme y la mamá dice
y por ronda
y por qué conmigo no. Entonces se les enseña un poquito, nosotros personalmente hacemos algunas sesiones de relajación muy cortitas de 20 minutos, 30 minutos, que le enseñamos a no olvidarse respirar, no olvidarse a cuidarse a sí mismo, a cerrar los ojos, a respirar 3 veces, sí. Y irse al baño, volver.
Y también probablemente ver la comparación de que si estás en esta casa y hay otra mamá, también ver a otras mamás, ¿no? Y decir, okay, no soy la única que está, porque piensas que tú eres la única que está medio loca, ¿no?
Exactamente. Dices,
seguramente yo soy la que está haciendo mal las cosas, pero ya cuando ves okay, no, this is what it is, ¿me entiendes?
Por un lado, es muy importante porque ellas comparten sus historias, etcétera, y segundo, hay mamás que ya han tenido hijos, que
sí.
Este es el segundo, el tercero, y dice, mira, a mí me resultó esta cosa, este tips, y se van compartiendo.
Creas comunidad.
Exactamente.
También, perdón, pero permite como evitar riesgo, por ejemplo, en el del West tienen clases que son, por ejemplo, Understanding My Baby, o tienen otro servicio donde te permiten también a las mamás que son primerizas o incluso a las que ya como que tuvieron mucho gap entre el primero y el segundo, que puedan ir y tomar clases como de esto, ¿no? Como cómo saber si tu hijo ya está satisfecho o quiere tomar más leche, cómo ayudarlo a calmarlo, cómo trabajar el tema de los cólicos, cómo prevenir el SUDI, la muerte súbita, por ejemplo, del lactante, que es una preocupación de todas las madres. Entonces creo que también tiene no solamente esta función como de cuidado, sino también educativa.
Sí.
Como que ambos respite tienen esa.
Exactamente. Entonces, ¿cuál es el primer servicio que se presenta en el respite? Es cierto, el que queden overnight, que pueden estar 2 o 3 noches.
Okay.
Pero también hay una segunda alternativa, que es el day stay. Hay muchas personas que lo hayan como antinatural, ¿no? Es que cómo voy a salir de mi casa, voy a dormir afuera, mi marido, mis otros hijos van a estar en casa, etcétera. Entonces pueden estar durante el día,
okay,
pueden llegar,
buenísimo.
Si ellas pueden manejar, ellas llegan a las 9:10 de la mañana, comen un poco, comparten, toman su lunch, se van a una siesta de 1 o 2 horas. En el caso nuestro tenemos un bath, que es una tina, un baño grande, que les damos las sales, esta Epson, para que se relajen.
Sí.
Y les instamos a que sea su hora. Lo que sí les decimos, nos tienes que avisar por temas de seguridad,
claro,
que va a estar 1 hora en el baño.
Sí.
Pero se trata, ¿cierto?, de darle su espacio y que vuelvan un poquito a ser mujer, porque ¿qué pasa? Tienen al hijo y es solamente yo soy mamá 24/7, mamá, ¿y dónde quedó la mujer? ¿Dónde está?
¿Dónde estoy yo?
Me limpié la cara.
Exacto.
Me hice algo, algún tratamiento, me lavé el pelo bien correcto.
Se te olvida todo.
No puedo, o sea, no tengo tiempo ni siquiera ponerme acondicionador, ¿me entiendes? Entonces, este servicio te da esa oportunidad que pueden ir por el día.
¿Y esto solamente es para ciudadanos y residentes?
No, yo creo que parece que puedes ir desde antes.
O sea, si tienes acceso, un student visa,
No, pero si tienes, por ejemplo, una work visa que te permita tener acceso a salud.
Sí. Okay. Eso sí, que tenga
work un visa
de salud largo,
dos años. Okay.
De sí. todas maneras, que tengas un NHI number, el okay. número cierto que es nacional de salud, y que seas referido, como de,
¿te refiere digamos, tu GP o te refiere tu obstetrician, dependiendo de
o la clinical, o en el caso de nosotros del sur, podemos recibir de distintas agencias y podemos recibir referral de mano amiga.
Ah,
nosotros
fantástico.
Como mano amiga, yo he referido, nos hemos autorreferido a una mamá que fue. Yo pensé que iba a haber conflicto de intereses, se lo planteé a mi manager, me dice ningún problema.
No, pues es que imagínate, también tú eres mamá, o sea, eres operadora de una organización, pero pues la humana también soy yo, ¿no?
Claro,
o sea,
entonces, no, en el caso de yo de poder referir,
claro,
yo trabajo
con
en
ella.
Esa organización, pero además soy la presidenta mano amiga.
Claro.
Pero no hay ningún problema.
Genial.
Por lo tanto, si hay alguna mamá o futura mamá que nos esté escuchando del área sur, solamente tiene que ser relativamente central o sur, por supuesto, podemos conversar.
¿Y esto ustedes saben si hay en todo Nueva Zelanda? Por ejemplo, si hay gente de Christchurch, ¿hay cosas en Christchurch o no?
Sí.
¿Esto es solamente una iniciativa en Auckland o ustedes saben si hay algo en
según mi conocimiento,
en
hay
otro
solo
lado.
Tres respite en Nueva Zelanda.
En Nueva Zelanda.
Y dos están acá en Auckland.
¿Y el otro? ¿No saben en dónde está?
No, estoy muy segura.
Ah, bueno, lo vamos a poner aquí abajo. Aquí lo averiguamos y lo ponemos aquí abajo.
Sí. No,
es que qué interesante, bueno, porque imagínense cuánto estaría, o sea, este tipo de casas. Yo creo que después de tener estas opciones aquí en Auckland, estaría bueno sacar toda esa data y mandarla a otros lugares, porque creo que es necesario.
Es impresionante, las mamás cuando llegan dicen, ¿por qué? Con lo mismo
no
que
sabía.
Dijiste tú, porque yo nunca supe esto antes y estuve
y
lo pasé pésimo.
Y deja eso, la pasas mal y pones en riesgo al bebé y a ti misma.
Exactamente.
Digo, un milagro que yo estoy viva.
En el caso de ambos respite también, cuentan con trabajadores sociales en los cuales uno les apoya a futuro. Nosotros le decimos, vamos a plantear algunos goals, algunas
metas
a corto y a mediano plazo. Por ejemplo, hay personas, mamás que nunca han manejado.
Sí,
y el manejar en New Zealand es una necesidad, no es un lujo. En nuestro país hay mucha gente que llega, que no maneja y que está sumamente sola.
Y poner al niñito en la silla, que es otro rollo, que el bebé te grita adentro del...
¿Cuál es el problema? Dios es que mío. Dependen siempre de un tercero. Que los
sí.
lleve, es que no puedo salir porque no puedo manejar, por lo tanto no puedo sacar a mi hijo. Es todo
es
un círculo que se va agrandando.
Ay, sí.
Y que nosotros vemos la posibilidad de ayudarlos con esos goals y además tenemos un funding de $450 por mamá, que por ejemplo a una mamá le pagamos 5 sesiones de practical, de manejo práctico.
Genial.
Porque ella sabía solamente la teoría y no se atrevía, y con la pareja tú sabes que nunca resulta manejar porque es terrible.
Total.
Claro, eso sí que no está recomendado. Por lo tanto, nosotros le pagamos 5 clases.
Genial.
Ya a otras mamás que tienen otro problema, que no le han podido comprar un buen coche al bebé, una buena cuna segura, porque obviamente todo lo que relativo al bebé es carísimo.
Lo mismo que tú decías, sillas de auto, por ejemplo, si tú no tienes una silla, si tenías solamente estas cápsulas, pero no tienes la silla para que continúe, te pueden ayudar a comprar una buena silla de auto. Creo que el del sur, el Cajuy de Caja, creo que da este apoyo integral que tiene que ver con apoyo económico, que es súper necesario. Pero lo que tú dices, como el hecho de que yo he hablado con mi GP y mi GP no sabía que existía, por ejemplo, el respite, o
¿qué?
Que yo llevo a mi hijo al childcare
y nadie
y
sabe.
Mi childcare me decía, ¿y dónde trabajas tú de noche? Tenés que explicar que trabajo
de noche y muy de noche, señora.
Y cuido bebés.
Y escucho mucho grito. Imagínense dónde trabajo.
Entonces,
con bebés, no sean mal pensados.
Sí, exacto.
Entonces,
la pregunta, pero dentro se explicarle, ya trabajo en un respite y este es el tipo de trabajo que yo realizo. Y me dicen, ¿cuántas mamás llegan al childcare que han tenido uno, dos o ya más hijos y han pasado por estos periodos de depresión postparto o estrés? O imagínate, yo tengo un caso hace poquito referido por ahí, es el sexto. Entonces, si tú tienes ya 6 hijos y estás súper overwhelmed, qué rico tener este espacio para poder ir 2-3 días o un día
que ya
completo.
No salga la señora de ahí para que su esposo la deje en paz.
Mejor guárdenla. Pero sí darte cuenta como eso, de qué rico el poder tener un día para un hijo.
Mío.
Entonces, por ejemplo, esa sensación de poder generar bonding con solo ese bebé. Y creo que...
Porque tiene
tiene que ir con su hijo menor, ese que obviamente
claro,
que
puede
ir
tiene sola.
Bueno, les cuento también.
O sea, acuérdense, tenemos casi 10 minutos y no quiero que se me vaya a olvidar.
Ok, nada. Dos cosas más. Si una persona no puede o no quiere por cualquier razón ir a estos centros de respite, también hay dos otras opciones que son como desde la comunidad, ¿ya? Okay. Que es un apoyo. Que hay una organización que se llama Aro Nui Ora, que ahí te lo voy a dar para que lo puedas escribir. Ahí es un servicio comunitario que te ayudan a hacer el link con el hospital, que eso es sumamente importante. Este servicio es solamente para Oakland Central,
okay,
porque en realidad nosotros lo único que sabemos es que el hospital está en el piso 9, la parte maternidad, y nada más. No sabemos cómo buscar una midwife, como tú decías, la persona que está embarazada, que tiene muchas dudas, etcétera. Entonces, ellos te hacen las conexiones y te dicen cómo hacerlo, los procedimientos, los miedos que tiene, te apoyan para conectarte. Y además, ellos tienen un apoyo de medicación si es que alguien, por ejemplo, tiene problema, pero no grave y no quiere tomar el medicamento sola porque le da miedo, que no sabe.
Sí.
Y ellos te ayudan un poco a perder el miedo o a informarte en relación a la medicamento, en relación a si tú estás embarazada o tienes bebé.
Genial.
¿Ya? Porque muchos tienen ese miedo de que le va a afectar a mi hijo, claro, etcétera. Sí. Entonces, sí, sí, no hay que perder miedo y preguntar y buscar, cierto, el apoyo, porque son meses y son años que son fundamentales en la vida de la mamá o y también, bebé, por supuesto, del hijo.
Claro.
Y además hay otra organización que al parecer es bastante nueva, que se llama Pro Love, y está en Facebook, la pueden ustedes googlear, y ellos ayudan con cosas bien prácticas para los bebés. Creo que también estaban implementando una casa privada más pequeñita, no sabemos muchos detalles, pero los vamos a averiguar y estamos muy contentos que hayan otras alternativas. ¿Eh?
Sobre todo porque también, exacto, la mayoría de nosotros solamente conocemos Plunkett.
Exactamente. Nada Plunkett más. Ayuda directamente con el bebé cuando nace y son cosas muy básicas que te ayudan, cierto, con la alimentación y con
sí, algunos cursos, cosas, algún seguimiento, si tienes algún tema de posparto, ahí es donde te pueden derivar, pero a mí nunca me dijeron nada de lo que me están diciendo ustedes.
Pero claro,
pero nada.
Solamente agregar que Respite del West, el de Walsh, ellos además tienen dos servicios que son muy útiles. Uno que tiene que ver con el community support. Por ejemplo, si tú no puedes o no quieres ir a los respite, también tienen support workers que te pueden ir a quedar contigo a casa, okay, unas horitas. Entonces tú al menos tienes una o dos horitas para lavar, para limpiar, para cocinar, para comer,
para bañar,
para lo que tú quieras. Sí, sí. Entonces tienen como estas horas de community en la semana, que es muy bueno y te tiene como monitoreo. Pero también tienen acceso a couple counseling. Entonces, si tú empiezas a tener estos problemas con tu pareja para poder conversar o entenderse o generar como este nuevo encuentro postparto, también está esta posibilidad que te refieran para tener couple counseling, que como ya muchos sabemos, no es tan fácil conseguir eso por medio del sistema de salud couple tradicional.
Explícale.
Terapia de pareja.
Terapia de pareja. Sí, terapia, sí, okay, pareja.
Buenísimo.
Y como último punto que teníamos también a considerar, tú comenzaste diciendo dónde pedimos ayuda.
Sí.
Por supuesto, compartir, hablar y comunicarse. Ya, muchas veces les preguntamos, ¿tú tienes amigas? Y como tú dices, no, es que no quiero molestar.
Sí.
Una mamá me dijo, ocurre que tuve un espacio muy grande entre que tuve mi hija de 17 y ahora tiene uno de 2. Por lo tanto, mis amigas, todas están
nada
pensando con su hija si van a ir a la universidad, sí, o no, y ella está pensando en criar.
¿Qué kinder voy a...
claro, entonces ella misma hizo la reflexión y dijo, en realidad tengo que tener nuevas amigas, tengo que tener amigas que tengan bebés de 2 años.
Sí,
entonces,
sí,
el buscar estas redes, en el Facebook hay muchos grupos, en los latinos, de mamás de
mamás
distintos países,
sí,
etcétera,
sí,
de perder el miedo de decir, mire, yo estoy acá, necesito solamente conversar con alguien, caminar en el coche con mi bebé.
De hecho, yo también aplicaciones, luego yo también se las voy a dar, en algún momento les platiqué que hay una aplicación para las mamás que vivimos también, igual y no muy cerca, la que es la Peanut, ¿has escuchado de esa? Que es una aplicación que es como para socializar, como para caminar, bueno, que obviamente no es como de apoyo ni nada,
pero
pues
sirve.
Igual y si alguien vive alrededor de ti y quiere caminar contigo a tomar un café y regresar, eso ya hace la diferencia.
Es algo, exacto.
Exactamente. Y por supuesto, mano amiga, nosotros 100%. Estamos siempre dispuestos a escuchar, a que nos manden un mensaje privado o nos manden un email, ¿cierto? Y nos digan, mira, está pasando esto, ¿qué me recomiendan? Depende de su situación. Nosotros, obviamente, con Karen vamos a tratar de apoyarlos y derivarlos donde corresponda.
Y en tu idioma, que es muy importante, porque eso también es el bloqueo, ¿no? A mí me pasa actualmente con mi GP. Imagínate, nada más con mi GP, ir a explicar cosas que me duelen, que me pasan, tengo que a veces que hacer un speech antes. O sea, casi casi como, ¿cómo le voy a decir? Porque cuando llego ahí, el hecho de comunicar las cosas se puede, digo, complicar tanto que te desanima y dices, mejor ya no voy porque ni me entienden ni le entiendo y mejor no hacemos nada, ya me voy a mi casa.
Los conceptos son distintos, las cosas que nosotros
tenemos. Tener alguien
que son
en
naturales,
español,
que son normales, se puede malinterpretar, etcétera.
También. Pero también, bueno, solo para ti, como antes que se nos olvide, el tema de evitar el quedarse aisladas. Como que siento que uno de los primeros síntomas que te pasa cuando tienes un hijo es que ya después no quieres salir porque tu cuerpo cambió, que tienes que estar amamantando lo que sea. Entonces siento que también el isolation, el quedarse solo es muy común. Entonces, y si eso le sumamos el no manejar todo eso, creo que hace que uno pueda caer en una depresión mucho más profunda.
Exacto.
O la ansiedad también, no tienes nadie que te rebata tus ideas, entonces también como que empiezas a generar como muchas rumiaciones de pensamiento bastante negativo en torno a la maternidad o lo que le puede pasar a tu hijo. Entonces existen, por ejemplo, storytelling en la biblioteca Pacuranga, si no me equivoco.
Sí.
Storytelling los días sábados en la mañana en español. Entonces, por ejemplo, si tú quieres llevar a tu bebé, bueno, anda los sábados en la mañana, porque hay otras mamás que tienen hijos que también llevan a sus hijos porque quieren que les lean en español.
Sí, es verdad, en muchas de las librerías corren este tipo. Yo iba a la del Central, y eran un montón de niñitos con sus mamás haciendo storytelling, bueno, en este caso en inglés, pero yo no importa, o sea, yo me sentía parte de una evento.
Hay playgroups que son en español, uno en Mon Albert, si no me equivoco.